tocante a cada aspecto del triple oficio de Cristo, nosotros podemos hablar de su obra consumada y su obra constante. Por eso hablamos de la redención lograda y aplicada. Es decir, Cristo ya ha logrado todo el rescate de su pueblo una vez para siempre. Pero Él todavía sigue aplicando esta salvación hasta el día de su segunda venida. Por ejemplo, como profeta, Cristo ha revelado completamente la palabra de Dios una vez para siempre. No tenemos que agregar absolutamente nada a las Escrituras porque son perfectas y plenas. Pero aún así, Cristo sigue en su oficio profético, iluminando a su pueblo para entender y creer su palabra por su Espíritu Santo. Así que una obra lograda, pero también aplicada. Como sacerdote, Cristo ha ofrecido una vez para siempre el sacrificio perfecto por todos los pecados de su pueblo, pero ahora Él sigue ejerciendo su oficio sacerdotal al interceder momento tras momento por todos los redimidos. Y como Rey, Jesucristo ya ha logrado la victoria decisiva sobre el pecado, el diablo y la muerte, pero Él sigue ejerciendo su oficio real porque Él aplica su victoria a los suyos. Así que en la cruz, Cristo logró plenamente su victoria sobre todos sus enemigos. Calvino decía, en la cruz Él triunfó sobre sus enemigos y también los nuestros. En nuestra serie de la Cristología de la persona y obra de Jesucristo, estamos hablando, acuérdense, de su triple oficio como profeta, sacerdote y rey por excelencia. Y hoy seguimos en esta sección sobre la obra real de Cristo, especialmente su victoria como el Rey crucificado. Y hoy vamos a hablar, si Dios permite, de tres aspectos de su victoria, empezando con la prioridad de su victoria. La prioridad. La primera promesa de salvación que fue dada a la humanidad caída se enfoca en un gran conflicto y una gran victoria. Y nosotros conocemos esa promesa como el proto-evangelion, el proto-evangelio, el primer anuncio del evangelio. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que el Señor le promete a la serpiente antigua, es decir, al diablo, que la simiente de la mujer, que es Jesucristo, iba a aplastar su cabeza una vez para siempre. La victoria sobre Satanás es uno de los grandes propósitos por los cuales Cristo vino y vivió y murió. Por eso, 1 Juan 3:8 dice sencillamente, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Qué dirías tú? Para esto apareció el Hijo de Dios. Pudiéramos decir, para salvar a muchos pecadores, para rescatar a su novia. Pudiéramos decir muchas cosas, ¿no?, que son correctas y ciertas. Pero el apóstol Juan, en 1 Juan 3:8, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que una de las maneras de mirar la expiación realizada se conoce como Cristo Víctor. Alguien decía, Cristo Víctor lucha contra y triunfa sobre las fuerzas del mal de este mundo, los tiranos bajo los cuales la humanidad está en esclavitud. Y algunos han argumentado que esta es la idea dominante del Nuevo Testamento, Cristo Víctor. Sin embargo, nosotros hemos enfatizado varias veces que la doctrina fundamental de la expiación según las Escrituras es la satisfacción de la justicia divina por la sustitución penal de Cristo en la cruz. Así que la Biblia enseña satisfacción por sustitución. Pero la palabra también revela una riqueza multidimensional del oficio de Cristo, involucrando la reconciliación, la redención, la regeneración, la revelación y también su reino victorioso. Uno de los padres de la iglesia en los primeros siglos de la iglesia dijo que Cristo vino para matar al pecado, privar la muerte de su poder y vivificar al hombre. Así que la victoria sobre la maldad es un aspecto central de la obra real de Cristo, edificada sobre el fundamento de su muerte sustitutiva. Así que cuando Cristo sufrió y murió como ese sacerdote, ofreciéndose una vez para siempre por todos nuestros pecados, al mismo tiempo Él estaba conquistando y logrando una victoria como el Rey de Reyes. Así que en primer lugar, hay una prioridad bíblica en la victoria del Rey crucificado. Además, en segundo lugar, hay varias prefiguras en el antiguo pacto de la victoria de Cristo. Así que vamos a ver las prefiguras de su victoria. Cuando nosotros vamos a las Escrituras para descubrir cómo el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, lo que encontramos es sorprendente. ¿Cómo es posible que ese león ha vencido a sus enemigos? Y lo que encontramos es un cordero inmolado. Así que ese cordero pascual fue central al éxodo de Israel y su victoria sobre el imperio de Egipto. Cristo crucificado es central al éxodo espiritual de su iglesia y su victoria sobre el pecado, el diablo y el mundo. Así que la Pascua es la primera prefigura que vamos a considerar. La Pascua prefiguraba la salvación por medio de la sustitución penal de Cristo. Nosotros sabemos que Jesús, como decía Juan el Bautista, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para entender la obra de Cristo como Cordero, tenemos que recordar lo que sucedió en esa primera Pascua. Según Éxodo capítulo 12, el Señor dijo: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. Así que ese cordero pascual fue ejecutado, fue matado en el lugar de ese primogénito de cada familia de Israel, como un sacrificio sustitutivo. Y nosotros sabemos que de la misma manera Jesucristo murió en el lugar de todos los elegidos como un sacrificio sustitutivo. Es interesante notar que los juicios de Dios en la forma de las 10 plagas rompieron la esclavitud de Israel a un poder extranjero y efectuaron un rescate de un reino de pecado y de maldad. Alguien decía, las mayores misericordias de Dios para su iglesia son acompañadas por las mayores plagas contra sus enemigos. La salvación del hombre es la destrucción del pecado y del diablo. La Pascua fue la salvación de Israel y al mismo tiempo la ruina de Egipto. Y también podemos notar que el blanco central de ese juicio pascual de Dios fueron todos los dioses falsos de Egipto. Por medio de Moisés, el Señor había iniciado un conflicto cósmico entre poderes espirituales, su propia omnipotencia por un lado y la impotencia de los ídolos por el otro lado. De esa manera, todos sabrían que el Señor, el Dios de Israel, es el único Dios verdadero y poderoso. Así que todas las 10 plagas fueron ataques directos contra los ídolos de Egipto. Si nosotros pensamos, ¿qué es lo que adoraban los egipcios? Las ranas, el ganado, la luz, el sol. Todas las plagas fueron ataques contra sus dioses falsos. De ese modo el Señor rompió el poder esclavizante de estos ídolos sobre su pueblo. Acuérdense que los hebreos también habían participado en la adoración de aquellos ídolos. Así que al derrotarlos uno por uno, el Señor estaba convenciendo a su propio pueblo que Él es el único Dios vivo y verdadero. Ese rescate tipológico de Israel prefiguraba el rescate espiritual de los elegidos logrado por la muerte victoriosa de Cristo. Es por eso que nosotros nos gozamos en ese texto de 1 de Pedro capítulo 1. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Cómo? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El teólogo Charnock decía, la eficacia de esta Pascua divina rescata a los hombres de un cautiverio espiritual bajo el yugo del pecado y las cadenas de Satanás, les da la libertad de ser hijos de Dios, por la cual son hechos una nación santa, un real sacerdocio. Y así como todos los primogénitos que fueron salvados por estos corderos pascuales llegaron a ser una posesión especial del Señor, la Biblia dice en Tito 2:14 que Cristo se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos, para librarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que en nuestro éxodo fuimos librados, redimidos de nuestra esclavitud al pecado, al diablo y a la muerte, para que nosotros pudiéramos pertenecer como la nación santa del Señor. Así que la Pascua prefigurava la vittoria del re venidero. Pero también hay varias prefiguras entre el rey davídico y el reino de Cristo. Pues el reino davídico de David revelaba que el rey fue el siervo ungido, escogido y amado del Señor. Acuérdense que David no obtuvo el reino por su propia iniciativa. Él no estuvo por ahí apacentando a las ovejas, soñando con ser el rey de Israel. Nunca se imaginaba que iba a ser rey un día. Él fue escogido por el Señor mismo desde antes de la fundación del mundo. Y luego él fue ungido ceremonialmente con aceite y espiritualmente con el Espíritu Santo. Y como resultado, el Señor estuvo con él durante todo su reino para darle poder y victoria sobre sus enemigos. La palabra dice que David ganó el amor de todo Israel y de Judá. Así que David y su simiente reinaban como siervos del Señor. Y de la misma manera nosotros sabemos que Cristo, el que vino del linaje de David, es ese rey escogido, ungido y amado por Dios. Es interesante que en el bautismo de Jesús, según Lucas capítulo 3, Dios Padre habla de su Hijo diciendo: este es mi Hijo amado, mi escogido, en quien tengo complacencia. Demostrando que Jesús fue escogido, ungido y amado por el Señor como un rey davídico. También las vidas de David y Salomón demuestran que la obediencia a Dios y la sabiduría de Dios deben caracterizar al rey ideal. El rasgo principal del rey de Dios no es su apariencia física, porque el Señor se fija en el corazón del hombre, como sucedió en el caso de la elección de David. ¿Se acuerdan que el rey Saúl era un hombre sumamente guapo, un hombre hermoso, un hombre fuerte, un hombre que la palabra dice que era una cabeza más alto que todos los otros hombres? Entonces, físicamente hablando, el rey Saúl parecía ser el mejor candidato para gobernar a Israel. Él tenía el carisma para gobernar al pueblo. Pero el Señor se fijó en el corazón de David, demostrando que el corazón es más importante que la cara. El rey David amaba a Dios y generalmente, no siempre, pero generalmente él andaba con él en fidelidad, piedad y justicia. Después de todo, David era un hombre conforme al corazón de Dios. David fue reconocido delante del pueblo como un rey de sabiduría notable. Y cuando pensamos en Salomón, el hijo de David, también él amaba al Señor. Y se acuerdan que él pidió y recibió una sabiduría sin paralelo entre los hombres. Él demostró ese discernimiento ejecutando justicia aún en los casos difíciles. Pensamos en esa mujer, ¿no?, que había robado el bebé de otra mujer y vinieron delante de Salomón y el rey tuvo la sabiduría para tratar el asunto, para proteger la vida del infante. Y de una manera similar, Cristo también se caracteriza como rey por su rectitud, su justicia, su sabiduría incomparable. Como Pablo dice en Colosenses 2:3, en Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo mismo decía, he aquí más que Salomón en este lugar. La sabiduría de Salomón o la piedad de David ni se comparaban con la justicia y discernimiento del Señor Jesús. También podemos notar que el reino de David involucraba tres funciones principales. Primero, David sometía a los enemigos de Israel porque el Señor le daba la victoria donde quiera que él iba. Entonces, sometía a los enemigos de Israel. En segundo lugar, David acumulaba tesoros por sus conquistas, los cuales él dedicó al Señor para ser usados en el construir, adornar y llenar el templo que su hijo Salomón edificó. Y tercero, David reinaba sobre todo Israel y ejecutaba juicio justo a todo su pueblo. Estas tres funciones prefiguraban la obra de Cristo, quien reina sobre su pueblo por medio de sus pastores, quien guía a su pueblo en su guerra espiritual y quien edifica su iglesia a través de su palabra. Alguien decía, la escritura identifica tres funciones principales del reino de Cristo. Cristo reina sobre el pueblo de Dios, lucha contra los enemigos de Dios y edifica el templo de Dios. Pero esto no es todo. También podemos notar que David y Salomón hacían estas tres funciones según los diferentes estados de su reino. ¿Se acuerdan que David fue ungido como rey en un estado de humillación? Él tenía un oficio simple como un mero pastor de ovejas. Sería como un mesero hoy día. Un trabajo muy simple, despreciado. Pero en ese estado de humillación, el Señor eligió y ungió a David para ser el rey de su pueblo. Y aunque él ganó victorias muy significantes para Israel, contra Goliat, por ejemplo, David fue despreciado, desechado y perseguido en gran manera por el rey Saúl. Cuando él había dado toda la lealtad y el amor que el rey Saúl merecía, la respuesta de ese rey fue tratar de matarlo por varios años. Sin embargo, después de su humillación, el reino de David entró a un estado de exaltación cuando él fue ungido rey por Judá y después por todo Israel, cuando fue establecido por el Señor en la capital de Jerusalén y cuando él siguió luchando contra los enemigos de Dios. Así que David pasó por una etapa de humillación seguida por una etapa de exaltación. Y después de que David murió y Salomón ascendió al trono, Dios le dio a su reino un grado de majestad, estabilidad, paz y prosperidad. Así que de esta manera, David y Salomón prefiguraban la humillación de Cristo el Rey, el cual siendo en forma de Dios, se hizo en forma de siervo, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz, pero también seguido por su exaltación al cielo y su venida en gloria. Así que hermanos, hemos visto que tanto la Pascua como el reino davídico prefiguraban la victoria del Rey de Reyes. Pero ¿cuál fue el precio que Cristo tuvo que pagar para ganar la victoria contra el pecado, el diablo y la muerte? Todos sabemos la respuesta. Su sangre preciosa. Así que vamos a ver en tercer lugar el precio de su victoria. Cristo venció a Satanás al comprar a su pueblo elegido por su sangre. Apocalipsis 5 dice que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y para desatar sus siete sellos, los sellos del juicio de Dios sobre la tierra. ¿Y cómo es que ese rey venció? Como dijimos al principio, como un rey, como un cordero inmolado. Por eso el texto de Apocalipsis 5 sigue diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque él es digno de abrir ese libro y desatar sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, nos has comprado para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Como cristianos, como creyentes en el Señor Jesucristo, la palabra nos insta a no seguir viviendo en inmoralidad. ¿Por qué? Pablo dice en 1 Corintios 6, porque habéis sido comprados, ¿cómo? Por precio, por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y ustedes saben cuál es ese precio por el cual fuimos comprados. El precio de la muerte del Señor Jesús. Nuestro rescate de la potestad de las tinieblas es inseparable de nuestra redención por su sangre. Así que, hermanos, el precio de la victoria del rey es la cruz. Como he escuchado al pastor Suhel Michelén decir varias veces, Jesús es el rey que gana perdiendo. El rey, cuando parece que el mundo le ha derrotado, cuando parece que Satanás le ha vencido, cuando parece que sus enemigos han triunfado sobre él, Jesús estuvo ganando en la humillación de la cruz. Jesús es el rey que gana perdiendo. Por eso, 1 Pedro 2:24 dice, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. La sustitución penal de Cristo es lo que debe producir el fruto de arrepentimiento del pecado y santidad en la vida de los redimidos. Por eso el pastor Sinclair Ferguson decía, el altar de la propiciación es uno al mismo tiempo la esfera del conflicto contra y la victoria sobre Satanás. Ese lugar, la cruz, donde la ira santa de Dios fue propiciada, satisfecha hacia todos nuestros pecados, ese es el mismo lugar donde Cristo luchó contra y ganó la victoria sobre el diablo. ¿Por qué la satisfacción por sustitución hecha por Cristo fue necesaria para rescatar a sus elegidos del yugo de Satanás? Aunque Satanás no tiene derecho de guiar a la gente en su rebeldía contra Dios, la Biblia dice que el Señor justamente ha entregado a los pecadores al poder del pecado y del diablo cuando le rechazaron a él. Pablo dice tres veces en Romanos capítulo 1, Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Como ellos no quisieron tomar en cuenta a Dios, aunque conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Por eso el Señor les dijo básicamente, bueno, ustedes no me quieren a mí, así que pueden tener al diablo, a ver cómo les va. y el ser humano por naturaleza se volvió esclavo del pecado, del diablo y de la muerte. Nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte, que incluye una mente de enemistad contra Dios que hace que la gente sea incapaz de someterse a Dios ni obedecer su santa ley. ¿Cuántos de ustedes han visto un pez caminando? ¿Han visto un pez caminar? Yo no. ¿Por qué? Porque va en contra de su naturaleza. Los peces no fueron creados para caminar, fueron creados para nadar. De la misma manera, los pecadores que no tienen a Cristo no pueden hacer más que pecar. ¿Por qué? Porque su naturaleza misma es rebelde contra el Señor. Son esclavos de Satanás. No pueden someterse a la ley de Dios. No quieren y no pueden agradar a Dios, como Pablo dice en Romanos 8. Es solo por la maldición de juicio contra los pecadores que el pecado y el diablo tienen poder sobre los hombres. Agustín de Hipona decía, por la justicia de Dios, en algún sentido, la raza humana fue entregada al poder del diablo. Cuando Dios abandonó al pecador, al autor del pecado inmediatamente entró. Cada ser humano tiene que tener un rey en su vida. Y si ese rey no es Dios, va a ser el diablo. Si ese rey no es el Señor Jesucristo, va a ser Satanás. Son las únicas dos opciones. Alguien va a gobernar tu vida. O Cristo o el malvado. La buena noticia es que Cristo ha salvado a un pueblo de la potestad del mal, pagando su deuda para con la justicia de Dios. Escuchen lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 2. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, en Cristo, cuando estamos unidos con Cristo por la fe, nosotros tenemos victoria sobre Satanás. El texto dice que Cristo despojó a los principados y a las potestades. Estos poderes rebeldes representan a los demonios, y al despojarlos, Cristo quitó su poder sobre nosotros. ¿Y cómo les quitó su poder? El texto dice que triunfando sobre ellos en la cruz. Al ganar nuestro perdón de pecados, Cristo al mismo tiempo derrotó al diablo. La victoria sobre el diablo sucedió cuando Cristo ganó nuestro perdón. Derrotó al diablo borrando nuestros pecados. El perdón de Cristo es lo que venció el poder de Satanás. Tú dices, pero ¿cuál es ese vínculo entre nuestro perdón por un lado y la derrota del diablo por el otro lado? Nosotros sabemos que una de las obras principales de Satanás es acusar. Él es un acusador. Su nombre, el diablo, significa el acusador. Él es el acusador de los hermanos. El diablo siempre está acusando a la gente debido a su pecado. Primero nos tienta a pecar y cuando ya hemos pecado, nos echa la culpa por haber pecado. Pero si alguien es perdonado, el diablo ya no tiene una base para poder acusarle. Si Dios ha borrado todos nuestros pecados en Cristo, el diablo ya no puede acusarnos. Trata de hacerlo, pero no con éxito. Por eso, al ganar nuestro perdón, Cristo al mismo tiempo quitó el poder de Satanás. Tal vez una ilustración puede ayudarnos a entender eso. Pensemos en los prisioneros. Hay mucha gente en la cárcel hoy día, ¿no? ¿Por qué están ahí cautivos? ¿Por qué son privados de la libertad que nosotros disfrutamos? Generalmente, no siempre, pero generalmente, es porque son culpables de algún crimen, ¿no? Un robo, un homicidio, diferentes crímenes. Su culpa es la base de su cautiverio. Así que, ¿cuál es la única manera de librar justamente a un prisionero? La única manera es demostrar que él es inocente. Por eso, muchos de los prisioneros están tratando de hablar con sus abogados y presentar pruebas de ADN para demostrar que son inocentes. Si se puede demostrar que la persona no es culpable del crimen, no seguirá siendo cautivo. Donde no hay culpa, tampoco hay cautiverio. Y hermanos, es igual en el mundo espiritual. Donde no hay culpa del pecado, tampoco hay cautiverio al diablo. Por eso cuando Cristo quitó nuestra culpa, al mismo tiempo también quitó nuestra esclavitud a Satanás. El perdón de los pecados y la libertad del diablo van juntos. Cristo nos libró de la esclavitud al borrar nuestros pecados. Por eso en Cristo tenemos victoria. Y hermanos, esta victoria no es un asunto privado. Colosenses 2 dice que Cristo exhibió públicamente a los demonios. Triunfó públicamente sobre ellos en la cruz. En frente de todo el mundo, Cristo ganó la victoria sobre el diablo y todos los demonios. En aquellos días, cuando un ejército había ganado una batalla, la gente no se enteraba de la victoria por prender la tele y mirar a los noticieros o prender las redes sociales como hoy día. No. La costumbre en aquel tiempo es que el ejército ganador entraba a Roma o a la ciudad en un gran desfile, seguido por los soldados enemigos que ellos habían derrotado y capturado. Ese triunfo era obvio porque ellos traían todo el botín detrás de ellos. Y de igual manera Cristo derrotó a los demonios y los avergonzó delante de todo el mundo. Piénsalo, hermanos. En la cruz Cristo avergonzó públicamente al diablo al ser avergonzado públicamente por nosotros. En el mero momento donde Cristo estuvo más humillado, él estuvo humillando a Satanás. Obviamente el diablo y los demonios todavía son activos en este mundo, pero siempre debemos recordar que son enemigos derrotados. Son enemigos derrotados. Aunque la guerra no ha terminado todavía, Cristo ya ganó la batalla decisiva y sin duda Él va a ganar la batalla final. Nosotros sabemos por Apocalipsis 20 que en el día final el diablo y todos los demonios serán echados al lago de fuego para siempre. Así que no se les olvide, el diablo es un enemigo que ya fue derrotado y está destinado a la destrucción. Los demonios y el diablo no nos van a acusar ni tentar para siempre. Como cristianos, yo creo que nosotros tenemos dos tendencias en cuanto a los demonios: o temerlos o ignorarlos. Algunos los tienen miedo y otros pasan por alto su existencia, pero ambas actitudes son incorrectas. No debemos tener miedo de los demonios, ni tampoco debemos pasar por alto su poder. No debemos temerles porque Cristo es más poderoso que el diablo y todos los demonios. La palabra dice, el que está en vosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Cristo es el creador de todos los demonios. Los creó como ángeles y se rebelaron. Por eso Cristo tiene autoridad sobre ellos. Es por eso que un cristiano no puede ser habitado o poseído por un demonio. El Espíritu Santo no permitirá que un espíritu inmundo viva en los hijos de Dios. Los demonios no nos pueden condenar, no nos pueden separar del amor de Dios en Cristo. Por eso nunca debemos tener miedo de los demonios. No debemos temerlos, porque Cristo ya triunfó sobre ellos en la cruz. Pero al mismo tiempo, no debemos pasar por alto lo que los demonios sí pueden hacer. Todavía pueden tentarnos, todavía pueden engañarnos, todavía pueden seducirnos a pecar. Por eso tenemos que estar conscientes de sus acechanzas y estar firmes en la verdad contra sus engaños. Por eso, como Pablo dice en Efesios 6, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Tenemos que estar firmes en la verdad. Así que, hermanos, si creemos la verdad de Cristo, no vamos a ser engañados por los demonios. Así que ese sacrificio de Cristo, el sacerdote, es lo que pagó el precio de la victoria lograda por Cristo Rey. Él es Cristo Víctor por la sustitución penal. La victoria de Cristo sobre el diablo no solamente fue una victoria, fue una victoria justa. Alguien decía, la redención es una obra de precio y poder, de expiación y de conquista. En la cruz el pago fue hecho y en la cruz la victoria fue ganada. La sangre que borra nuestra sentencia fue derramada y la muerte que fue el golpe de muerte al reino de Satanás fue soportada. Mis hermanos, eso es lo que debe motivarnos en nuestra lucha diaria contra el pecado. Cuando nosotros consideramos el gran poder del pecado, podemos mirar a ese enemigo, por fuerte que sea, como condenado y matado en la muerte de Cristo. Como Pablo dice en Romanos 6, nosotros morimos con Cristo al pecado y resucitamos con Cristo para andar en una nueva vida. Así que el pecado ya no es nuestro amo. El diablo ya no tiene poder sobre nosotros. Tenemos que considerarnos como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Cuando nosotros luchamos contra el pecado, y aunque sí nos caemos y a veces perdemos en esa batalla, pero debemos considerarnos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque aunque nos caigamos de vez en cuando, al final nosotros seremos victoriosos en Cristo. Amén. Padre, gracias.